Comienza el tiempo de la UNED dedicado a Revista de Filosofía. El profesor coordinador Antonio García Sánchez Mases entrevista a Patricio de Blas. El programa trata del libro Julián Besteiro, escrito por el profesor Patricio de Blas. En este primer programa se habla de los primeros años de la vida de Besteiro, sus estudios en la Institución Libre de Enseñanza, su estancia en Alemania, su incorporación al Partido Socialista en 1912...
Buenas tardes, en esta tarde de domingo en Revista de Filosofía tenemos la satisfacción de tener con nosotros al profesor Patricio de Blas, catedrático de Historia del Instituto de Enseñanza Secundaria en el Calderón de la Barca, ¿es?
Sí.
Calderón de la Barca, que acaba de publicar en colaboración con su hija Eva de Blas un libro que es una biografía de Julián Besteiro. Julián Besteiro, catedrático de Lógica en la Universidad Central, figura importante en el pensamiento socialista, hombre que ha significado pues un hito en la historia de España, en la historia del parlamentarismo español, de la política española, pues había tenido estudios, no cabe duda, el estudio de Saborit ya en los años del exilio, el estudio al inicio de la transición de Emilio Lamos sobre la filosofía y el pensamiento de Julián Besteiro, pero quizás faltaba una biografía de esta densidad, que es una biografía donde Patricio de Blas se ha introducido con mucha correspondencia inédita, viendo la prensa de la época, pues en muchos de los sucesos, de los avatares de Julián Besteiro. La primera pregunta que le queríamos hacer era, ¿por qué Julián Besteiro? ¿Por qué has dirigido tu atención a hacer esta biografía sobre Julián Besteiro?
Pues no sabría decirlo. Lo que sí es verdad es que desde como profesor de historia, Besteiro siempre ejerció, yo creo que sobre todos los que nos hemos acercado al estudio de la época de la República y a la época de la, muy anterior de la huelga del 17, este hombre siempre ejerció una fascinación especial por la coherencia entre su pensamiento y su actuación. Y por también siempre a mí me ha ocurrido ya en multitud de ocasiones y más al haber publicado este libro, cuánta gente recuerda a Besteiro, ya no directamente porque ha pasado muchos años y ya la gente que le conoció directamente pues ya o es muy mayor o ya no vive, pero muchos compañeros hijos de socialistas o de personas de derechas que dicen, no, mi padre era de derechas pero sentía un verdadero respeto por Besteiro. Por eso cuando la editorial Algaba Este nos ofreció la posibilidad de hacer una biografía de un socialista, pues rápidamente dijimos Besteiro, aunque ellos hubieran querido más quizás de algún otro socialista más conocido, como Prieto o quizás como Largo Caballero, pero nuestra primera intención fue ir directamente a por una biografía de Julián Besteiro.
En la biografía aparece, con, por lo menos para mí, no conocía yo toda esa zona primera de la vida de Besteiro con tanto detalle, conocía la referencia habitual de que él había estudiado en la Institución Libre de Enseñanza, pero quizás allí se aporta mucho lo que significa pues un poco su infancia, la dureza que él tuvo en aquellos momentos, no tanto dureza económica, siendo una familia de clase media, como dureza afectiva, la situación en la que él va viviendo, y la impronta que en él ejerce la Institución Libre de Enseñanza, las grandes figuras, Ginés de los Ríos y sobre todo Bartolomé Cossío. Como veremos a lo largo de este programa, sin embargo, él después tiene ahí unas posiciones que no son las que fueron habituales en otros institucionistas que se acercaron al socialismo, pero eso es adelantar acontecimientos. ¿Por qué se produce una impronta tan grande en Besteiro? Por ejemplo, en el tema de la laicidad y de la religión, a la que tú insistes en que de una forma pues muy explícita, él desde muy joven, más que joven, adolescente, ya se aleja del sentimiento religioso, de la doctrina religiosa, del rito religioso.
Probablemente por esa falta de afectos que encontraba en su familia, hijo más pequeño, con una diferencia grande de edad respecto de sus hermanos, sobre todo de su hermano mayor. Su padre murió muy pronto, entonces quizás la falta de esta figura paterna, de este hermano mayor, lo encuentra, esa falta de afectos lo encuentra Besteiro con creces en la Institución Libre de Enseñanza, donde para él especialmente Cossío pues es una especie de ese ese sucedáneo del padre que perdió pronto, o de ese hermano mayor que tenía mucha más edad y con el que no se entendía mucho. Y con los amigos, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos de que la institución buscaba en la enseñanza, como es ese aspecto ético, ese aspecto también estético de la vida, que en Besteiro se ve profundamente, ¿no? Aunque él, como joven de clase media, pues empieza su vida de joven, ahí se sale un poco de las consignas o de las pautas de comportamiento que Giner, que era un hombre tan austero y tal, y le llama la atención más de una vez, hombre, Besteiro pues es un joven alegre del Madrid de la época, pero siempre tiene esa inquietud de que le falta algo, de que quiere una vida más comprometida con las cosas. Entonces yo destacaría esa vena ética y ese compromiso con la verdad. Y probablemente, ¿por qué llega a ese desapego de la religión? Pues yo no sabría decirlo, pero lo que sí es evidente es que es muy temprano. Ya a los 12 o 13 años le dice a su hermana que no cree en Dios y que no va a misa porque no cree en Dios, y que como ha perdido la fe, pues le parece una falsedad ir a una religión, a un acto de una religión en la que ha dejado de creer.
Curiosamente dices lo del tema de la estética, y es interesante porque, claro, Besteiro se incorpora al Partido Socialista nada menos que a los 42 años, lo cual es una fecha tardía, y más sobre todo en aquella época donde todas las cosas, digamos, se aceleraban. Pero sí que es interesante ver todo ese mundo romántico del que hablas, ¿no? Es decir, que él parece que hay una atracción grande por la literatura, aunque él después ironiza sobre sí mismo de en qué medida eso hubiera tenido gran interés o no, su aportación al mundo literario, pero incluso en algún momento piensa en hacer una oposición a una cátedra de retórica. Es decir, en él hay allí una afición a todo lo que significa ese mundo artístico, ese mundo literario,
sí.
Más que directamente desde el primer momento al mundo político, ¿no?
Sí, eso es evidente. Claro, si se ve su expediente universitario especialmente, él había dos materias en las que sacaba siempre las notas mejores, que era en literatura y en metafísica. Entonces, las dos. Y de hecho, claro, primero él estudia filosofía, se presenta a las oposiciones de filosofía, pero durante mucho tiempo tiene la duda y en una ocasión le consulta a Giner. Es decir, ha salido una cátedra de retórica en Madrid y estoy pensando en presentarme. Giner la desanima porque le dice que, bueno, se presenta más de 100, entre ellos Menéndez Pidal, así que tenía ahí un buen competidor, ¿no? Y luego está toda esa vida, él siempre tiene esa. Es un hombre muy contradictorio, y frente a esa racionalidad con la que aparece, una especie de hombre, un intelectual, hay una vena sentimental y romántica que la tiene siempre presente. Entonces, eso le lleva a escribir poesías. Hay unos años, sobre todo el primer viaje que hace a París, pues allí el hombre hace un montón de poesías, allí más que filosofía propiamente. En este primer viaje a París es una vivencia de todo lo que París representaba en estos comienzos del siglo XX. Y finalmente, pues se decanta ya por la vida política, y yo creo que ya es el contacto con la realidad de Toledo. Describimos un poco el marco ese, cómo sí. Se vivía en una ciudad de provincias, el hambre, son años
durísimos. Pero antes de llegar a eso, hay un momento interesante que hace que él coincida con otros miembros de su generación. Estoy pensando en Ortega, que es de 1883, ¿no? Entonces Besteiro es de 1870, un poquito mayor, casi 13 años más, pero que también enseguida se lanza a vivir en Alemania, a estudiar en Alemania, vive todo ese esfuerzo. Fernando de los Ríos también lo hará, y había otros que iban a Francia, como García Morente. Entonces, en ese momento, los estudios de Besteiro en Alemania, ahí sí que hay en él una incorporación de todo lo que estaba siendo un poco, en parte, el debate de la socialdemocracia.
Sí,
el debate del socialismo de cátedra, el debate, el conocimiento de la obra de Kautsky, de la obra de Bernstein.
Claro, él, lo que sí tiene Besteiro, hay una cosa que le queda a él del 98. Él vive el 98, la efervescencia del 98, él está en Orense, es catedrático de Orense. Pero cuando ya viene a Toledo y está mucho más cerca de los cenáculos de Madrid, del Ateneo, él participa de estas inquietudes del 98. Y hay un aspecto que a él le obsesiona, es esa versión del 98 de salir fuera, de airearse, de ver. Entonces, esta obsesión suya por salir le lleva a Alemania. Alemania estaba entonces de moda, digamos que lo más intelectual parecía el alemán, tanto que ofrecía una dificultad mayor como idioma y la filosofía alemana ejercía un atractivo especial. Y allí se va con Ortega, bueno, con García Morente, coincide también en Alemania con García Morente. Y allí es donde se produce su contacto con el... llega a una Alemania que está viviendo de lleno toda la polémica socialista entre el revisionismo de Bernstein, el marxismo más puro de Kautsky. Él conoce a Kautsky y se mete de lleno en aquella polémica y el hombre, pues más que ciertamente va a estudiar con los profesores con los que se había comprometido con la Junta de Ampliación de Estudios. Pero lo que le atrae más es la efervescencia de la polémica marxista que se vive en Alemania. Y vuelve a España, pues... convencido ya de hecho un marxista convencido, ¿no? Ahí juega un gran papel la Junta de Ampliación de Estudios, que es lo que facilita,
la que les va lanzando, claro, a todos ellos y van viviendo.
Claro.
Y aquí es donde entramos en un tema verdaderamente apasionante para todo el que se dedica a la filosofía, ¿no? Es decir, nosotros que le dedicamos tantas horas en estas reflexiones sobre el papel de Ortega, lo que significó Ortega, cómo Ortega va a Alemania, cómo trata de tragarse a Alemania, como él dice. Y te comentaba antes del programa que, claro, ahí hay como una diferencia muy clara, casi una antítesis entre Ortega y Besteiro. Los dos van a Alemania, los dos van a ser catedráticos de filosofía, los dos se van a casar casi al mismo tiempo, van a obtener la cátedra más o menos al mismo tiempo, antes Ortega, que está en el tribunal de Besteiro, pero a partir de un determinado momento Ortega dice, bueno, yo puedo tener, digamos, alguna cercanía al Partido Socialista, pero no me puedo incorporar al Partido Socialista porque este es un partido obrero, porque yo no acepto la filosofía del marxismo, porque yo creo que lo esencial es una tarea nacional la que hay que hacer en nuestro país. Y sin embargo, en el caso de Besteiro, a diferencia de otros intelectuales, él sí se incorpora al partido y asume con gran claridad la disciplina del partido. Y eso parece uno de los temas interesantes en contraste con Ortega, con Unamuno, con otros que parece que siempre tuvieron un enorme problema la tensión entre intelectuales y partido. En el caso de Besteiro hay una asunción de la disciplina, del carácter obrero del partido y bueno, y un ascenso enseguida a la jerarquía dentro del partido, a los puestos más altos.
Y esto es Besteiro no coquetea como otros intelectuales con la política, sino se vuelca de lleno. Es decir, claro, lo que pasa es que él había empezado en política antes y había empezado con el Partido Republicano de Salmerón, que realmente pues era un partido ineficaz, de ahí que cuando Larrousse se forma un nuevo el Partido Radical, pues muchos de los que estaban con Salmerón, entre ellos Besteiro, se va con Larrousse. Pero Besteiro se da cuenta de que aquel partido de Larrousse, pues todos aquellos escándalos que luego aparecerían, no ve esa coherencia que él busca. Y este hombre, cuando se entrega a la política ya a partir de sus 30 y algún años que está en Toledo y que se mete concejal y que entra en política, se mete de lleno. Y de ahí que descubra el pensamiento marxista y luego el atractivo enorme de lo que debía ser para las personas de esta generación el Partido Socialista de Pablo Iglesias, de Jaime Vera, de estos hombres íntegros que estaban trabajando en el Ayuntamiento de Madrid, en otros sitios, con una... Y esto hace que Besteiro se comprometa de lleno. Entonces, la carrera filosófica, en el año 1912, publica sus obras de filosofía, con cierta vinculación al neocantismo, pero a partir de ahí deja la filosofía. Julián Marías dice, esto pudo haber sido un pensador importante, pero se volcó ya en las necesidades de un dirigente socialista, es decir, el estudio de la realidad, el enseñar a sus compañeros en el mundo obrero las teorías marxistas, en fin, la palabra, las conferencias, se vuelca ahí de lleno ya. Es un hombre verdaderamente comprometido con la causa que ha asumido.
¿Y cómo es que se produce ese ascenso, vamos a llamar, a la dirección del partido tan pronto? Porque parece que en la generación anterior había habido un choque fuerte entre Iglesias y Vera, sobre si había que hacer caso a los republicanos, sobre el papel que debían tener los intelectuales, pero sin embargo en este caso no se sabe si es porque ya le toca a un Iglesias con más años o porque él ve en Besteiro Bueno, es verdad que también para entonces tienen ya por primera vez una coalición republicano-socialista de cara, que es cuando sale Iglesias diputado, ¿no? Pero parece que ahí sí hay una sintonía muy grande entre Iglesias y Besteiro, ¿no?
Sí, esa es la explicación. Quizás Iglesias vio en Besteiro esos dos aspectos que él creía esenciales para un líder socialista, la honradez y el compromiso con la causa de los trabajadores, pero también es un intelectual, es un buen conocedor del marxismo y es un hombre, se están viviendo momentos de una gran incertidumbre ideológica, luego vendrá la división comunista, entonces probablemente Pablo Iglesias vio ahí que era necesario para el Partido Socialista un hombre del perfil de Besteiro. Y aunque no tiene mucha antigüedad en el partido, en los primeros congresos ya le votan, se convierte prácticamente a los 3 años de entrar en el partido, ya es vicepresidente del PSOE y de la UGT.
Ahí, curiosamente, planteas que ante la huelga general de 1917, esto sí que había que conocer mucho la correspondencia, ¿cierto? Un trabajo ahí de archivo importante. Hay en algún instante una cierta sensación de abandono de Besteiro en relación a Iglesias, de que no les había apoyado suficientemente.
Sí, no es solo Besteiro, sino los del comité de huelga que están en la cárcel. Claro, ellos tienen allí muy limitada su actuación, porque aunque en la cárcel de Cartagena tropiezan con un antiguo institucionista y un hermano de los Machado que les tratan, bueno, hacen lo posible dentro del reglamento carcelario para que tengan información, reciban visitas, pero no tienen capacidad de acción. Y entonces ellos se están enterando de lo que sigue haciendo el partido aquí en Madrid y no les parece bien ni la línea que sigue el periódico El Socialista, donde antes Saborit pues tenía mucha presencia. No les parece bien determinadas decisiones electorales de presentar, están jugando con sus nombres para presentarlos aquí o allá, para sin que ellos tengan la oportunidad de ser consultados. Tampoco, claro, en ese aislamiento de la prisión, pues aparece un cierto distanciamiento que luego, pues cuando vuelven, cuando salen de la cárcel, todo se normaliza, digamos. Pero sí, hay cartas que Besteiro dirige a su esposa muy amargas en ese sentido, ¿no? Iglesias nos está traicionando, no está contando con nosotros en la medida en que ellos creen que debían contar con ellos.
Y sin embargo, sí reflejas también que hay un apoyo que le agradece mucho de otros catedráticos que para apoyarle, para que mantenga el salario, sí. Se incorporan muchas figuras a ayudarle, el apoyo inequívoco de Dolores Cebrián y de su hermana a Besteiro, y curiosamente también explicas la distancia de él con la familia, con su familia, con los sobrinos, o sea, ahí no hay manera de que él vuelva a tener esa conexión, ¿no?
Sí, hay algunas experiencias ahí con su familia, un distanciamiento con sus hermanos, excepto con su hermana Carmen, con la que siempre mantuvo lazos estrechos, y sorprende, sí, esa cierta frialdad respecto de la parte de la familia, de su familia, con el cariño que se ve en la comunicación con la familia de su mujer, ¿no? Es una especie de contraste. Y probablemente también los Besteiro eran más fríos en su... Él en un momento escribe, caramba, yo que no besaba a mi hermano y el sobrino me está aquí acariciando todos los días, ¿no?
Oye, y ahí ya entramos en la huelga general 17, él está en prisión, y claro, ahí se produce pues un fenómeno de gran importancia que va a marcar, que es la Revolución de Octubre, el final de la Primera Guerra Mundial. España se había quedado muy aislada en ese debate entre aliadófilos, germanófilos, pero vamos, como un país que no estaba vinculado al conflicto, pero que a la vez se vivía también como una consecuencia de su decadencia, de su irrelevancia dentro de esa situación. Pero claro, llegan, como a todos los países europeos, la noticia de la Revolución de Octubre, la creación de una nueva internacional, la Tercera Internacional, las 21 condiciones para incorporarse a ese internacional y el carácter de ese proceso revolucionario. Parece que ahí Besteiro insiste mucho en diferenciar los dos puntos, ¿no? Por un lado, el apoyo al proceso revolucionario en sus inicios, después ya se van haciendo todas las críticas al desarrollo, y a la vez la no vinculación a la Tercera Internacional. Y él tiene un papel muy activo en ese debate, ¿no?
Sí, ese debate, sí. Besteiro antepone... cuando se ve su trayectoria, era un hombre, un demócrata, un hombre realmente convencido de la democracia, tanto dentro de su partido como para todo el país, y es un hombre convencido también de la libertad. Entonces, claro, él, ante el hecho de la revolución, pues la prueba dice que el pueblo oprimido ruso asuma la responsabilidad de su destino, le parece bien. Pero el tipo de partido que Lenin crea, y cuando además se imponen las condiciones, es un partido que Besteiro no quiere ni para su partido ni para su país. Antepone la libertad, la democracia, la participación, el tipo de la cultura en la que él se había incorporado al Partido Socialista.
Claro, y ahí ya, en esa circunstancia, se produce la salida de prisión. Sí. En el año 18 sale diputado, realmente eso es un vuelco a lo que era el régimen de la Restauración, porque por primera vez aparecen una serie de diputados importantes, Prieto, Besteiro, de los Ríos, es decir, figuras que tenían una gran capacidad de dinamizar aquello, de mover todo aquello. Pero claro, se produce ahí ese fenómeno que mucha gente ha analizado, de que después de ese momento, digamos, del 17 al 22, al 23... después de ese momento donde salen todos los acontecimientos, la guerra de Marruecos, eso se lleva al Parlamento, se quiere investigar, se quiere ver el enjuiciamiento, la responsabilidad de la propia corona en ese tema, se produce el cierre a esa investigación, el choque directo con esa realidad, se produce la dictadura de Primo de Rivera. Y ahí es donde está un poco ese gran debate que siempre los historiadores tenéis que asomaros a él, de cuál es la posición que en ese momento toma el Partido Socialista ante la dictadura. Es decir, he dicho de otra manera, ¿prevalece ahí, como algunos han venido a insistir, un carácter obrerista que hace que la pervivencia o la ausencia de libertades democráticas no se considere un asunto prioritario y por eso se tiene una posición menos activa, menos beligerante en contra de la dictadura?
Claro. Hombre, ahora plantearse el debate teórico ahora es más fácil. El problema era entonces, es decir, ¿qué sentido tenía defender la monarquía de entonces? Es decir, frente a Primo de Rivera, ¿qué es lo que había que defender? Es el planteamiento que se hace Besteiro. Si la monarquía está tocada, se dice él, si el problema no es la dictadura, el problema es que la monarquía está es obsoleta, que además la... el monarca concreto que pues está desprestigiado, esta es la... Entonces hay Iglesias es ya muy mayor, está enfermo además, las responsabilidades de Besteiro, hay unos manifiestos duros en contra dictadura, pero hay la consigna también de no moverse, no provocar con un movimiento de protesta una reacción que podría... poner en peligro lo mucho que habían construido. Se había construido un sindicato fuerte, con una organización poderosa, con una implantación, con una red de casas del pueblo, y ahí el temor a provocar al ejército y que eso supusiera la ruina de todo lo que se había construido en el sindicato. De ahí que se mantengan. Hay una condena explícita, claro, tampoco la UGT ya puede reunirse ni puede asociarse, es decir, les afecta las medidas de la dictadura, pero no hay una persecución tan clara como la hay hacia el anarquismo.
Bueno, pues aquí hemos tenido este primer programa sobre el libro de Julián Besteiro, de Patricio de Blas, sobre Julián Besteiro, Nadar contra Corriente. Estaba viendo que es el subtítulo. En un próximo programa quería yo que profundizáramos en este punto de nadar contracorriente, porque es un hecho que al principio, en el momento en que dejamos el programa, esos primeros años de militancia socialista de Besteiro, pues realmente él estaba absolutamente en la corriente dominante, estaba en la ejecutiva del partido, era el que tenía realmente, como veremos incluso, un papel preponderante en la sucesión de Iglesias y en la despedida del propio Iglesias. Y sin embargo después, curiosamente, como iremos viendo, se va produciendo una distancia, una diferenciación, y se va produciendo pues también este nadar contracorriente. El libro está publicado por Ediciones Algaba, Julián Besteiro, Nadar contracorriente, con un prólogo de Julián de Zulueta, y está publicado por Patricio de Blas Zabaleta y por Eva de Blas Martín Meras. Bueno, pues nada más y muchas gracias por acompañarnos en este primer programa, y te invitamos otra tarde de domingo a Revista de Filosofía.
Buenas tardes.